Este programa es presentado por tu tío, el que cree que no sirven de nada los proyectos para mejorar la sociedad porque no tienen una respuesta inmediata. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, yo soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas, el programa que habla sobre trastornos, doy casos y los vamos analizando de poco en poco para realizar el diagnóstico. También brindo los criterios y toda la información necesaria para entenderlos y también hemos tenido capítulos especiales en el programa, de los cuales fue pues la primera colaboración del canal junto a Alexander Iván Kingo, donde en mi programa, en mi podcast, hablamos sobre los estereotipos de la psicología, estas creencias que tienen las personas que estudian esta hermosa ciencia. También dentro de la psicología, los psicólogos y los estudiantes también tienen sus propios estereotipos y creencias sobre esta carrera. Y claro que en su programa, que es Mente FM, para que después de Mentes Impactadas escuchen Mente FM y puedan aprender sobre todo lo que es estudiar la psicología, en su capítulo donde estuvimos platicando sobre nuestras prácticas, experiencia, lo que vamos a hacer después de la carrera, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y pues fue una plática muy amena para que vayan a escucharla después de este programa. Con todo esto dicho, ustedes saben que estamos en la saga de las ramas de la psicología, donde hemos estado hablando todo sobre estas aplicaciones que tiene la psicología en diferentes ámbitos de la vida diaria y en diferentes labores que esto conllevan, como la psicología organizacional que está dentro de las empresas, la sexología con las relaciones humanas y también vimos los tabús, la psicoterapia donde les expliqué sobre las corrientes, su proceso, las funciones y expliqué un poco mi experiencia dentro de este proceso de la psicología. Y claro, el capítulo de la semana pasada fue sobre la neuropsicología, donde les expliqué sus aplicaciones, los pacientes que trata, y para que vayan a escuchar estos capítulos, si este es el primero que escuchas, pues ve a escuchar los demás de esta saga de las ramas de la psicología. En esta ocasión ganó la psicología social. Dentro de mis redes sociales apliqué una votación para poder elegir cuál era el tema que querían escuchar en esta vez, y si tú quieres participar en las siguientes votaciones, pues sígueme en Alberto Núñez, que es mi página de Facebook, en Albert Kufar, que está en Twitter y en Instagram, para poder participar en estas dinámicas, mandar tus preguntas y poder elegir el tema de la siguiente semana. Bueno, gente, con todo esto dicho, antes de comenzar el programa, quiero mandar saludos especiales para Eunice Martínez y Natalia Almaguer, una de mis amigas de la prepa que también escuchan el programa. Les mando un enorme saludo y pues con todo esto dicho, por mi parte ha sido todo en esta introducción. Soy Alberto Núñez, esto es Mentes Impactadas, así que comenzamos. Bueno, gente, como les mencioné en la introducción, el capítulo de hoy va a hablar sobre la psicología social, sus aplicaciones, sus funciones y pues todo lo que empieza con esto. Quiero empezar con la introducción sobre la definición de la psicología social. Sabemos que es una rama de la psicología y esta abarca mucho el comportamiento, la conducta y el funcionamiento mental del individuo como consecuencia pues de su entorno social, lo que son estas características de cómo piensa, cómo siente y cómo actúa el individuo al estar influenciado en una presencia o ausencia de otras personas en su medio ambiente y cómo esto determina pues su comportamiento dentro de la sociedad. Pues hemos visto casos de personas que cambian su comportamiento en diferentes áreas sociales, como hemos visto las organizaciones, que es en las empresas donde hay algún comportamiento de que a veces que tiene el rol de que solamente soy trabajador, soy serio, y dentro de la escuela soy el que participa, si tengo más ámbito social, si platico más, tengo mejores relaciones interpersonales, en la familia que ay, es el serio, que no habla, que solo está calladito, y entre los amigos puede haber un comportamiento completamente diferente, entre el que es el que baila, el que canta, el alegre, el que cuenta chistes y toda esta influencia entre los individuos con los que está relacionándose la persona cambia y también con el contexto que lleva a cabo pues la persona dentro pues de la sociedad en la que está involucrada. También esto vemos cómo es las influencias de la cultura, de la ética, de la moral, de las normas que hay en la sociedad y cómo éstas influyen dentro de la persona. Hay varios ámbitos como lo que es la cultura organizacional, que son esas normas que se estipulan en una empresa y que éstas definen como el comportamiento, las costumbres y creencias que va a tener la persona y pues en diferentes sociedades esto va a cambiar. Esto ya sería cruzando pues la psicología organizacional con la psicología pues social en estos ámbitos. Y pues esto es lo que estudia este psicólogo social, ese comportamiento del humano, cómo cambia sus sentimientos, esos pensamientos asociados en la interacción con los demás. Hay varios conceptos que hablan sobre esto, como la cohesión de grupo, que es esa afinidad que hay entre la persona estando en ese grupo social. Si estás en un grupo de tu salón donde la mayoría de tus compañeros te cae bien, es menos probable que salgas del salón. Pues por esa unión que tienes con tus compañeros, por esa pertenencia que hay en el grupo, de que yo soy de aquí, yo estoy cómodo, y de hecho hay muchas influencias en otros ámbitos sociales que voy a ir hablando de poco en poco para poder dar la introducción a este tema, como en el caso de que hay en las empresas donde si una persona tiene un mejor amigo dentro del trabajo, pues es más difícil que salga de este, y si sale uno, es muy probable que el otro salga por esa misma cohesión. Sí, claro que si entras en un mal ambiente, pues social, puede perjudicar esa estancia que vas a tener en la escuela, en un grupo de amigos, en lo que sería en algún estudio, hablando de algún curso o una clase, pues también influye mucho esas relaciones que va a haber. Cada persona desempeña un diferente rol en lo que está la psicología social, en ese grupo, en ese colectivo, y pues es cómo va a tener ese desempeño dentro de la sociedad en la que está impartiéndose. Como mencioné esto de los roles sociales, pues esto es un concepto que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo, que sería el actor social dentro de esta situación determinada, que sería como una obra de teatro donde la persona va a tomar esa decisión como el líder del grupo. Ese es un rol, el que va a tomar las decisiones, el que va a poner el ejemplo, el que las demás personas van a seguir. Va a poder haber otro rol de alguien que sería como el que acompaña más a los otros, el que es el supervisor, y pues de estos diferentes roles desempeñan en la sociedad, en los diferentes grupos. Te dando un ejemplo de algún rol que hay dentro de la escuela, está el rol del maestro, donde es el que nos va a enseñar, donde nos va a aportar toda su información, nos va a compartir, nos va a orientar, y está el rol del estudiante, que es el que debe pues escuchar al maestro, seguirlo, aprender de él, estarlo escuchando. Y todas estas normas que están pues pactadas dentro de esta sociedad que es dentro de un salón de clases, pues tenemos lo típico de la primaria que a todos nos ha tocado, que cuando entra la directora nos tenemos que poner de pie y saludarla. Buenos días, querida directora. Son esas normas que van formando dentro de la cultura de la sociedad donde quieras pertenecer. Y pues son esas cuestiones, esas acciones que se deben de tomar y llevar a cabo dentro pues de el grupo en el que estés perteneciendo. Porque si no cumples con ese rol que se está estableciendo que tú debes de cumplir, pues puede haber alguna perjudicación dentro del grupo y puedan pues como pues separarte o distanciarte de esa cuestión. Y pues es como parte de lo que se debe de ir tomando en cuenta pues en estas relaciones. Pasando a lo que estudia exactamente la psicología social, tenemos el objeto de estudio de esta psicología que es la influencia de las relaciones sociales, como les había comentado, sobre esta conducta y los estados mentales de la persona dentro del colectivo que está obteniendo con este grupo de personas. Y pues una de las teorías claves que en esta disciplina es la del interaccionismo simbólico, que esto es uno de los antecesores que es de George Mead, que desarrolló un profundo estudio sobre el lenguaje, los gestos y la conducta como producto de las relaciones interpersonales, pues que permiten la vida en comunidad y concretamente sus interacciones personales cara a cara. Obviamente, en nuestras sociedades, pues existen organizaciones e instituciones constituidas alrededor de ciertos, pues, condicionamientos socioculturales que son un producto de la interacción entre las personas. Siendo así en esto, sería que no es difícil, pues, imaginar que existe una conciencia colectiva que nos facilita la comprensión de estas articulaciones sociales. Este grupo podría decirse que tiene una identidad propia. Que tiene como esas características de lo que es el grupo. En algún grupo de un salón podría decirse que estos son los revoltosos, los que voy a entrar y todos platican y todos se ponen de pie y son muy imperativos. Y esta es parte como de esa conciencia colectiva del grupo, de cómo se debe de comportar todos y cómo se van a definir dentro de esa sociedad que están viviendo. Te puedo dar un ejemplo en la cuestión laboral. Que en esto sería como alguna empresa como Bimbo, que hemos hablado anteriormente, que es una empresa muy familiar y que tiene muchos valores que deben de cumplirse. Y si no perteneces dentro de esa conciencia colectiva, de esa identidad de grupo, entonces pues no te permiten estar dentro de la empresa. Continuando pues con lo que estudia exactamente, pues tenemos que la psicología social estudia los procesos psicológicos y sociales observables. Cosa que nos ayuda pues a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. También esto englobaría como parte de las acciones que lleva a cabo el grupo que en alguna manifestación, cómo tiene esta observación de que okay, el individuo está comportándose mediante la actividad social que está aconteciendo en ese momento, que llegaron a atacar dentro de la manifestación. Por lo mismo como policías infiltrados, podríamos poner como en situación de ejemplo y que las personas actúen a esta acción social y tengan una respuesta agresiva y pues ya se lleve la conciencia colectiva del grupo, esta identidad de que son agresivos y solamente se están defendiendo y se puede llevar a cabo esta observación del grupo, cómo se desempeña, los roles que se llevan a cabo, quién fue el revoltoso, quiénes son los que están calmados, quiénes se dejaron llevar, quiénes mejor se apartaron. Y todas estas cuestiones que son observables, pues son parte del estudio de la psicología social. Pues también está tomando otro punto de lo que estudia exactamente, engloba las actitudes personales y la influencia bidireccional con el pensamiento social. Con esto estamos hablando de cómo la identidad del individuo tiene una relación y una influencia dentro del grupo colectivo, del por qué pertenece ahí, de por qué se está llevando a cabo. Que sea compatible y que él sienta esa pertenencia, esa cohesión, como les mencioné anteriormente, pues con el grupo, y esto es como parte de lo que estudia. Les voy a platicar como parte de una técnica que existe para poder evaluar las relaciones que hay dentro de un grupo, digamos de ejemplo como de amigos, que podría ser como el que es el psicograma, que es una representación gráfica de cómo se están estas relaciones dentro del grupo. De poniendo como flechas entre nos, digamos que Juanito tiene una buena relación con Pedro, pero Juanito no se lleva bien con Rosa, pero Rosa sí se lleva bien con Pedro. Entonces podríamos poner que Juan tiene una flecha hacia Pedro, Rosa tiene una flecha hacia Pedro, pero no hay una flecha entre Juan y Rosa. Con esto, pues podemos entender ese comportamiento que hay, puede aplicarse en las empresas sobre las relaciones y quienes se llevan bien dentro del trabajo. Y pues son una de las herramientas que puede utilizar la psicología social para poder, pues, entender estos funcionamientos, estas relaciones, esta interacción que hay entre el grupo. Pues tenemos todas estas aplicaciones que tiene la psicología social. Y dando pues estos ejemplos es toda la información que hemos tenido para la introducción. Continuaremos en el siguiente segmento hablando sobre más cuestiones de la psicología social, así que sigan escuchando este programa de Mentes Impactadas. Bueno, gente, entonces ya con esta introducción que hemos tenido sobre la psicología social, lo que estudia, quiero hablarles sobre una de estas funciones en específico, que era la observación de ese comportamiento humano dentro de la sociedad, dentro de estos grupos, de estos colectivos, de esta conciencia colectiva, y quiero hablar sobre los experimentos más famosos dentro de este ámbito de la psicología social. siendo el primero de ellos el experimento de la muñeca Bobo, que fue por parte de Albert Bandura y Ross. Y en este estudio se demostró que la violencia y la agresión son aprendidas mediante la imitación. Fue uno de los estudios pioneros en este ámbito y ha sido repetido para evaluar pues la medida en que la exposición a contenidos violentos en los medios de comunicación pues influye en el comportamiento agresivo de los espectadores. Para poderles explicar qué es un muñeco bobo, pues es un juguete hinchable de aproximadamente 1,5 metros, pues que lo por general está hecho de vinilo resistente o algún plástico blando y se pinta a menudo con una apariencia de payaso. Lo característico de este muñeco es que cuando lo golpea se vuelve a levantar fácilmente y pues era muy conocido en la época de los 60, donde se utilizaba este juguete, era muy querido, era muy golpeado y pues en este experimento se llevó a cabo en 36 niños y 36 niñas de la guardería de la Universidad de Stanford, donde todos los niños tenían entre los 3 y los 5 años y se organizó a los niños en tres diferentes grupos, de los cuales 24 de ellos fueron expuestos a un modelo agresivo. Les pusieron un video donde se mostraba que estaban golpeando al payaso bobo y a los otros 24 fueron expuestos a un modelo no agresivo. Se les puso un video donde alguien abrazaba al payaso bobo. Pues los dos grupos fueron divididos entre hombres y mujeres, que aseguraron que la mitad de los niños pues estuvieran expuestos a modelos de su mismo sexo y la otra mitad a modelos del sexo opuesto, para que pudieran observar cómo es que esta diferencia entre la violencia en el género. Y pues los 24 niños restantes eran parte de un grupo de control, que esta es como una separación que se hace en experimentación sobre toda poder tener el resultado con algo ya controlado, como dice su nombre. Para este experimento, cada niño fue expuesto al escenario de forma individual a fin de no ser influenciado o distraído por los compañeros de la clase. Y la primera parte del experimento requirió reunir a un niño y al adulto modelo en una sala de juegos, donde se le mostraba al niño que estaba sentado en un rincón lleno de actividades muy atractivas, tales como algunas pegatinas, y junto al adulto modelo, antes de salir a la habitación, el investigador explicó a los niños que los juguetes en la esquina de los adultos eran solo para los adultos. En el escenario del modelo agresivo, el adulto pues comenzaría jugando con los juguetes durante aproximadamente 1 minuto. Después de ese tiempo, el adulto comenzaba a mostrarse agresivo hacia el muñeco bobo, lo empezaba a golpear, lo perforaba y utilizaba un martillo de juguete para golpearlo en la cara. Y el adulto modelo era también agresivo verbalmente, lo insultaba. Para estas medidas, en primer lugar, se registraron las agresiones físicas, golpes, patadas, sentarse sobre el muñeco bobo, golpearlo con el martillo, arrojarlo por la habitación. Y pues la agresión verbal fue la segunda medida registrada. Los jueces cuentan cada vez que los niños imitan el modelo adulto agresivo y se registran los resultados. Y la tercera medida era la cantidad de veces que el mazo se utiliza para mostrar otras formas de agresión, aparte de golpear al muñeco. Y pues la medida final pues incluyó modos de agresión mostrados por el niño que no fueran imitación directa pues del comportamiento de este modelo. Los resultados de esto fueron increíbles, ya que los niños que fueron expuestos al modelo pues agresivo, ellos tuvieron un mayor número expedido de estas respuestas agresivas y pues ellos tenían este modelo, ese aprendizaje y sabían y tenían que golpear al payaso bobo, mientras que los otros niños al estar expuestos al modelo, pues que no era agresivo, más tranquilo, ellos respondían con él en abrazos y caricias. Entonces, esto era como lo que se estaba buscando y esperando. Llegó un momento en el que se estaba, pues, teniendo este resultado. Pues se dividieron a los otros 24 niños entre los que tuvieron esa respuesta agresiva y que los que no la tuvieron. Y empezaron a observar cómo era aprendido ese aprendizaje entre los niños, entre que llegaban a golpear al payaso bobo y los que ni siquiera habían tenido esa interacción con él, cómo fueron a golpearlo inmediatamente en un aprendizaje como de, ok, lo están haciendo todos, yo también lo voy a golpear. ¿Qué tiene de malo? Y en el otro grupo era como de, ay, todos abrazan al payaso bobo, qué bonito. Entonces aquí se pudo descubrir y confirmar que parte de la relación social que hay en el humano fomenta como a ese modelo que debemos de seguir de cómo comportarnos hacia algún objeto, alguna persona. Y son esas características que vas aprendiendo a lo largo de tu vida con él. Cuando llegues a un lugar, saluda a la gente, despídete de ellas cuando te vayas. Siempre di por favor y gracias. Y son cosas que el humano va aprendiendo en observación, que es el aprendizaje vicario, que es por la vista. Y nosotros vemos cómo nuestros padres, que son nuestros primeros modelos, tienen algunas conductas que nosotros aprendemos, pues de manera vicaria, como dije, el aprendizaje de la visión. Y pues observamos que nuestro padre sí está diciendo el por favor y gracias, entonces también nosotros lo vamos a hacer. Si observamos que algún tío es agresivo y que siempre se está peleando, entonces nosotros vamos a adquirir también esa conducta. Y este es el comportamiento social que va teniendo el individuo, es un aprendizaje que tiene que ver pues con todas estas relaciones entre las personas, y esto fue lo que se quiso comprobar sobre esos modelos distintos entre el grupo, qué está haciendo la mayoría, porque hubo un punto en el experimento donde se juntaron a todos los niños y era como que ver lo que hacía la mayoría, si iba a ser agresivo o no iba a ser agresivo con el payaso bobo, y explica parte de esas respuestas sociales que hay dentro de la sociedad en cualquier ámbito, en cualquier situación. Si quieres ponerlo en un ejemplo de un partido de fútbol donde la persona pues está pues gritando, dando sus cánticos al grupo, que arriba mis águilas poderosísimas del América, y pues todos los demás se motivan y empiezan a hacerlo. Otra respuesta que se puede ver en un partido es la famosa ola, donde alguien empieza a hacerlo y los demás lo hacen imitándolo de inmediato. Pues también es algo que entra dentro de la cultura del individuo y es el modelo que fue aprendiendo sobre esta situación de que, están levantando las manos todos, yo también quiero ser parte de esto. Y lo empieza a hacer. Entonces fue parte de esos experimentos que Albert Bandura pudo proporcionarnos y darnos esta información. Les quiero contar sobre otro que fue el que más me gustó de todos, que fue el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo, que en este es otro de los experimentos notables, como el experimento de Solomon Asch, el experimento de la cueva de los ladrones de Sherrif o el experimento de Milgram. También tienen una importancia crucial en el campo de la psicología social y pues vamos a explicar a continuación, pero antes, empezando con una pregunta. ¿Te consideras una buena persona? Es una pregunta simple, pero pues responderla exige pensar un poco. Si crees que eres un ser humano como muchas otras personas, pues probablemente pienses también que no te caracterizas por estar incumpliendo normas por las 24 horas del día. Con nuestras virtudes y con nuestros defectos, la mayoría de nosotros parecemos conservar cierto equilibrio ético al entrar en contacto con el resto de la humanidad, en parte gracias a este cumplimiento de las normas de convivencia, como les mencioné anteriormente, que tenía que ver con la moral y la ética, pues hemos conseguido crear entornos relativamente estables en los que todos podemos convivir relativamente bien con estas reglas, con estas normas, con estos castigos o con estas pues premios que se dan por el buen comportamiento, y esto es parte del contexto que tiene un papel importante dentro de este experimento, donde se va a romper esta parte de los roles sociales de las personas, se le va a otorgar poder a unos, se les va a quitar a otros, y esto es lo que se quería observar dentro de esta cárcel de Stanford. Pues Zimbardo diseñó un experimento para ver de qué manera personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello ocupó 24 hombres jóvenes sanos y de clase media y fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Universidad de Stanford, que había sido acondicionado para parecerse a una cárcel. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo, los cuales los guardias que ostentarían el poder y los prisioneros que tendrían que permanecer recluidos en el sótano mientras durase el periodo del experimento, es decir, durante varios días, como quería pues simularse una prisión de la manera más realista posible. Los reclusos pasaron por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento, y el vestuario de todos los voluntarios pues incluía elementos de anonimato, uniformes y gafas oscuras en el caso de los guardias y trajes de recluso con números bordados para el resto de los participantes. Pues de esta manera se introducía un elemento de despersonalización en el experimento. Los voluntarios no eran personas específicas con una identidad única, sino que formalmente pasaban a ser simples carceleros o presos y se les daba este rol social. Como les mencioné anteriormente, pues tenemos estas características de cómo la persona debe de comportarse siendo esto. Teniendo el rol del carcelero, tú tienes que estar encerrado, tú te portaste mal en la sociedad, cometiste crímenes y estás ahí por un castigo y tienes que cometer ese rol, mientras que el carcelero tiene que tener un rol dominante dentro de los carceleros para poder tenerlos a raya y poderlos tener ahí observados, quietos, parados, ustedes cálmense. Y esto fue parte de lo que se quería demostrar, si poniendo algún rol específico en las personas puede cambiar parte de su personalidad y comportamiento. En esto pues voy a traer resumen de cómo fueron pasando los días. El primero de ellos fue una calma aparente. Al final del primer día pues nada hacía pensar que fuera a ocurrir nada destacable. Tanto los reclusos como los guardas se sentían desplazados del papel que se suponía que tenían que cumplir y de alguna forma rechazaban los roles que se les había asignado. No les agradaba. Había personas que no tenían esa pues identidad de ser más agresivo, de tener a todos más a raya, de calmarlos, de yo te domino, tú hazme caso. Muchas personas que eran inseguras y que eran tímidas no sentían parte de ese rol y era como de, es que esto me separa de mi identidad, de lo que soy realmente y de lo que tengo que hacer. Y otros reclusos que eran como que tenían el ego más elevado, de que eran más agresivos, oye, yo no soy alguien que deba de estar asustado de alguien que está asustado de mí, esto es como lo que está haciendo raro, y eso fue como que el choque entre esta transición de los roles que iba a haber, y por eso hubo una calma, pues aparente. En el segundo día hubo algo diferente, algo que cambió. Lo que sucedió durante el segundo día desencadenó pues todo tipo de comportamientos sádicos por parte de los guardias. El estallido de la rebelión supuso el primer síntoma del que la relación entre guardias y reclusos pues se había vuelto totalmente asimétrica, había una diferencia, había personas que ya estaban aceptando, que les dio gusto de, ok, entonces si puedo humillar a otros, si puedo lastimarlos, pero no me va a pasar nada porque yo soy un carcelero, entonces lo voy a hacer. Y muchos empezaron como que aprovechar esa situación y tener ese poder y ese dominio ante el resto, y pues actuaban en consecuencia a esto, y los reclusos correspondieron pues a sus captores, llegando a reconocer de qué manera implícita su situación de inferioridad, tal y como lo haría un preso que se sabe que está encerrado entre cuatro paredes, que no tiene escapatoria, pues se genera así una dinámica de dominio y sumisión basada únicamente en la ficción de lo que sería la cárcel de Stanford. Y pues efectivamente en el experimento solo había una habitación, una serie de voluntarios y un equipo de observadores, y ninguna de las personas involucradas estaba en una situación más desventajosa que las demás ante el poder judicial de verdad y ante los policías formados y equipados para hacerlo. Simplemente eran puros trajes, no tenían ni siquiera armas. Pero de todos modos estaba como que teniendo esa repercusión en las personas entre lo que iba a pasar. ¿Saben? A continuación tenemos esta parte de que son las vejaciones, se convierten en el pan de cada día. Llegando a un punto, las vejaciones sufridas por los reclusos, pues pasaron a ser totalmente reales, como también era real la sensación de la superioridad entre los guardias falsos, teniendo este rol de carcelario adaptado por lo que les dio el psicólogo Zimbardo, esa disfraz que les empezaba a propiciar a ellos de que eran poderosos, de que tenían el dominio, de que tenían que hacerles caso, les empezó a agradar y a tomárselo más en serio como si realmente fueran carceleros. Y empezaron a tener como que parte de estas conductas para que poder como complicar la situación de los reclusos, pues Zimbardo siendo ese disfraz, ese rol que él tenía como de investigador que hace en su oficina, escribiendo los archivos, asignando los dormitorios, y pues para estar cerca de esta fuente de problemas, él tenía que gestionar todo momento del experimento, y pues accedió a lo que sería la negación de la comida a ciertos reclusos. Se les obligaba a permanecer desnudos o ponerse en ridículo, y no solo se les permitía dormir bien, no se les permitía más bien. Y del mismo modo, pues empezaron los empujones, los golpes, las burlas, y toda esta ficción de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que durante muchos días ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento debía de detenerse, y todos asumían que lo que ocurría era en cierto modo algo natural, algo que debía de estar pasando. Están llevando a cabo los roles que en una cárcel normal tendrían, pero se les olvidaba en cierto punto a los investigadores y a los participantes que todo esto era un experimento. Llegando al sexto día, la situación estaba tan fuera de control que un equipo de investigación notablemente conmocionado tuvo que ponerle fin de manera abrupta. Había sucedido algo increíble, y esto era parte de las consecuencias que había en este experimento de la cárcel de Stanford. La huella psicológica que dejó esta experiencia es muy importante. Pues supuso una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios, y muchos de ellos se encuentran complicado aún hoy explicar su comportamiento durante esos días. Y es difícil hacer compatibles la imagen del guardia o el recluso que se fue durante el experimento de la cárcel de Stanford y una autoimagen positiva. Muchos de los reclutas, de los reclusos que había en la prisión salieron traumatizados por el trato bajo que se les tuvo. Y parte de los carceleros salieron con la autoestima baja al darse cuenta de que eran capaces de poder hacer eso con solo una muestra de poder, con solo un permiso más. Pero para Zimbardo también supuso un desafío emocional y muy grande, ya que él tuvo pues ese efecto de espectador que él hizo pues durante muchos días. Los observadores externos aceptaran lo que estaba pasando a su alrededor y que de alguna forma lo consintieran. También tenían parte de traumas por ellos no detener el experimento y todo lo que estaba llevando a cabo entre las personas en ese rol, en esa sociedad y en esa conciencia colectiva que se estaba formando. De ese experimento se volvió en algo tan real que la transformación en torturadores y delincuentes por parte de un grupo de jóvenes que eran normales, pues se había producido de manera tan natural que nadie había reparado en el aspecto moral de la situación. Pues a pesar de que los problemas se presentan prácticamente de golpe. La información relativa a este caso también fue un shock para la sociedad y más para los estadounidenses donde se realizó este experimento. Lo primero era que, porque está especie de simulacro aludía directamente a la propia arquitectura del sistema penal, que era realmente lo que acontecía dentro de las cárceles, uno de los fundamentos de la vida en sociedad de ese país. Pero más importante aún es lo que nos dice este experimento acerca de la naturaleza humana. Mientras duró la cárcel de Stanford, pues fue un lugar en el que cualquier representante de la clase media occidental podía entrar y corromperse. Unos cambios superficiales en el marco de relaciones y ciertas dosis de despersonalización y anonimato fueron capaces de derribar el modelo de convivencia que impregna todos los ámbitos de nuestra vida como seres civilizados. De entre los escombros de lo que antes había sido la etiqueta y la costumbre, no surgieron seres humanos capaces de generar por ellos mismos un marco de relaciones igualmente válido y sano, sino personas que interpretaban normas extrañas y ambiguas de una manera sádica. Pues todos lo tomaron como parte de, ok, es un experimento, hay que llevarlo a cabo. Como pasó el primer día, no muchos aceptaban este rol, no era parte de su naturaleza, era como de, no, yo nunca he golpeado a nadie, ¿por qué ahora lo voy a hacer? Y otros de, no, pues yo nunca he sido sumiso, pues yo, ¿por qué voy a dejar de ser agresivo? Y pues pasó el tiempo y la gente fue aceptando esa dinámica en el grupo, esos roles que se les interpuso a cada uno, y fueron actuando pues tal cual como se les estaba pues pidiendo. Hay una película, de hecho, que explica muy bien, que se llama El Experimento, que habla sobre este caso que hubo de la cárcel de Stanford. Si quieren verlo, pueden ver la película. Hay dos versiones, la que ustedes quieran, la vieja o la más reciente que ha habido, y pueden analizar pues más concreto, más en desarrollo las situaciones que hubo y puedan llegar a su propia conclusión de por qué el humano, si se le permite, lastima a otros. Así es como inició este caso con la pregunta que le realicé, si tú realmente te consideras alguien bueno, y te lo vuelvo a preguntar, pero dentro de esa situación, si se te da poder para poder lastimar a otros, ¿te consideras una buena persona? Bueno, gente, hemos regresado el segmento favorito de todos que tuvo un descanso de una semana, que es preguntas de mentes para respuestas impactadas, donde tenemos una mejor interacción con las personas que escuchan el programa, el podcast de mentes impactadas. Y pues en esta ocasión les traigo preguntas sobre la psicología social, esta rama que estudia el comportamiento del individuo entre los grupos sociales. En esta ocasión tenemos la pregunta de Héctor Padilla sobre cuál es el desarrollo de los grupos. Y pues este lo vamos a dividir en cinco etapas, cuáles está primero la formación, que es el grupo en el cuando se tienen que juntar, y existe una incertidumbre en cuanto al propósito que se va a lograr, la estructura que va a haber y quién va a ser el líder, que yo no quiero ser el concejal, que yo no quiero ser el tesorero, que yo no quiero ser el secretario, que quién va a ser el líder, que quién nos va a dirigir, que cómo nos vamos a acomodar. Y entra esta formación y hay una incertidumbre, pero pues se tiene que estar teniendo a cabo el propósito, la estructura, y se debe de llevar a cabo. Y entra la segunda etapa, la etapa de la tormenta, donde ya empiezan estos conflictos sobre lo que les estaba mencionando. Si antes había una incertidumbre, el no sé qué va a pasar, el no sé qué voy a tener que hacer, ahora entra el ya cada quien sabe, pero en mi individualidad yo no quiero hacer eso, me resisto a eso, me restrinjo a no querer ser secretario, que a mí no me gusta. Y entonces empiezan como esos conflictos entre el ahora qué, cómo le vamos a hacer. Entonces, para pasar a la siguiente etapa, cada quien debe de tener el rol que quiera o el rol que va a desempeñar, o aguantarse y hacerlo, y llevarlo a cabo, y no llorar y hacerlo. Entonces empezamos ahora sí la tercera etapa, que es la normalización, donde ya cada quien aceptó su rol, hay relaciones más cercanas, alguna cuestión del grupo, como les mencioné anteriormente, el yo pertenezco aquí, ya tenemos sentido de identidad, no, pues que somos los chipocludos y nosotros trabajamos cantando y somos los más chingones de todos, y pues ya empieza como que esa amistad, esa aceptación de, ay, pues estamos todos juntos aquí. Y pues todos se van a ir conociendo y aceptando para pasar a la siguiente etapa, que es el desempeño, donde ya el grupo plenamente funciona y se desempeña el trabajo que se le impuso, al propósito que van a tener, a esa conciencia colectiva de lo que vamos a lograr todos juntos. Y ahora sí, ya se lleva a cabo. Al fin se cumple el propósito del grupo. Llegando con esto a la quinta etapa, que es la disolución, donde pues se presenta en grupos pues ya que son los temporales, que tienen una preocupación por finalizar las actividades, tenemos que lograrlo, ya lo acabamos, se disuelve, vámonos, ya no tenemos que seguir. Esto se puede llevar a cabo en diferentes capacitaciones, dándoles ejemplos de la vida diaria. Quiero poner estas cinco etapas en una experiencia que a mí me tocó vivir en el ámbito laboral, porque puede ser no solamente en la escuela de que, ok, júntense cinco personas, tomen esta cartulina y te van a pasar a exponer. Pero también se puede en los ámbitos de los cursos, en las iglesias, en la familia, que divídanse porque estamos haciendo una actividad, porque la tía gordita quiere hacer jueguitos en las reuniones familiares. Pues voy a explicarles mi ejemplo en el ámbito laboral. Yo estaba trabajando anteriormente en un call center en el cual, cuando entré a la capacitación, que ya tenía estas como dinámicas de ventas, de convencimiento, de hacernos como romper el hielo, que nos conozcamos mejor y te haya más interacción entre el grupo con el que íbamos a estar trabajando después de la capacitación. Entonces la dinámica era hacer un jingle, una canción, un segmento de la radio para poder vender una pluma, y se dividió en diferentes grupos. Esa fue como la formación entre los que nos había tocado, era la incertidumbre de, ok, ¿qué va a hacer cada quien? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué estructura va a haber? ¿Quién va a decir esto? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a elegir? Y ahí empezaba como que la tormenta, porque fue como que alguien tomó ese rol de líder de, ok, tú vas a dibujar, tú vas a hablar y tú vas a estar posando la pluma y nosotros vamos a escribir. Y fue como de, no, pues yo no bailo. El otro de, no, pues yo no quiero hablar. Y otro, pues a mí no se me ocurre nada. Entonces fue como que se tuvo que tomar de poco a poco, a ver. Entonces yo tomé como que ese rol de, a ver, pues, ¿quién de ustedes sabe dibujar? No, pues yo. Ah, entonces tú dibujas. A ver, todos hablen. Y hablamos y ya fue como de, ok, tú tienes la voz más potente, todos hablar. Y los demás, pues, no, ¿cuál los demás? Todos vamos a escribir juntos el jingle, así que no estén diciendo nada. Entonces así se rompió parte de la tormenta, empezó la normalización y ya cada quien estaba hablando mientras uno estaba preparando su voz, el otro estaba haciendo el dibujo para un cartel, para poder vender la pluma, y entre todos haciendo comentarios de, no, vele poniendo, vele haciendo esto, vamos a hacer un anuncio, vamos a participar, y al final terminó como que en una actuación, como entre que era como de, oh, ¿dónde compraste esa pluma? Y o sea, fue un diálogo y sí, terminé participando yo también. Entonces fue como la decisión del grupo. Al final ya se llevó a cabo la plática. Fue como de, oh, yo las compro en San Benito, las mejores plumas del lugar. Entonces era como que se desempeñó y hubo la desilusión después de esa dinámica. No ganamos, no ganamos la pizza. No, no tuvimos ese propósito que era ganar la pizza. Ni modo, no la ganamos. Tuvimos que pagar para poder convivir con los demás. Porque el que ganara no iba a pagar lo de la pizza, lo iba a pagar el capacitador, entonces se disolvió el grupo. Y claro que sí, unos sí siguieron hablando, pero pues otros como yo, pues fue como de, ok, no voy a hablar con los de este grupo. De hecho, yo me metí a ese trabajo por mi mejor amigo, entonces fue como de que, nada, ya me voy a ir ahí donde está él. Así que, pues me alejé de parte de esto. Ya con este ejemplo de vida, quiero hablarles sobre otra pregunta que es de Zaida Osorio sobre cuáles son los motivos por los cuales las personas forman grupos. Con esto vamos a llevar a cabo más allá de las etapas del desarrollo del grupo, sino vamos a ver por qué entran a diferentes grupos, a otros grupos sociales que desempeñan las personas. Y la primera razón es la seguridad al unirse a un grupo. Pues los individuos pueden reducir la inseguridad de estar aislados, de pertenecer, de esos grupos que hay en las escuelas, de los que se juntan y van a tomar después de clases, y es como de, no estoy dentro de ese grupo, ni de los otakus que están viendo anime y bailando Nico Nico Ni, entonces, ¿dónde estoy? Estoy aislado, entonces necesito una seguridad y sentirme protegido y perteneciente a algo, entonces está parte de esos motivos por los cuales la persona quiere pertenecer. Explico, no es necesariamente una regla y que todos sientan esa inseguridad de no pertenecer al grupo, sino es parte de uno de los motivos por los cuales una persona podría formar este grupo. Y pues esta persona es como de, ok, pues si no pertenezco a los que toman y a los otakus, entonces voy a ser mi propio grupo de personas que amamos los memes solamente. La segunda razón es los estatus. Y parte de la inclusión de un grupo, pues que se considera importante por otras personas y proporciona reconocimientos de estatus para sus miembros. Podemos ver grupos sociales, esas legiones, logias, sobre que si me uno aquí voy a ser parte del todo de la ciudad, voy a recibir una mejor información, que voy a tener los prestigios, que aquí me van a hacer descuentos. Y ese estatus de yo soy parte de los lobos negros del Guadalajara y soy los de los que forman lo mejor crew de todos los tapatíos y es parte como de ese estatus que te va a proporcionar el grupo y uno de los motivos por los cuales las personas quieren estar. La tercera razón es la autoestima, pues los grupos pueden proporcionar a las personas sentimientos como de valor propio, además de proporcionar estatus. La membresía también puede brindar un mayor sentimiento de valía, de como estoy aquí, soy mejor y aquí estamos los mejores, así que yo soy el mejor. Otro de los motivos sería la afiliación, pues los grupos pueden ser satisfactores de necesidades sociales, la gente pues disfruta de esta membresía de un grupo por la interacción que tiene con la gente, pero muchas personas están en interacciones en el trabajo, son su fuente principal de esa satisfacción de sus necesidades de afiliación. Podemos tener como en un trabajo donde, ok, no estás ganando bien o mucho, no puedes, dependiendo de la persona, tienes un horario bueno para poder seguir a la escuela, podríamos decir que tengas ese ejemplo para tus horarios o tus actividades que tengas, pero todos los de tu trabajo son malos, entonces es muy fácil que te salgas por ese mal ambiente laboral, que llego y ni me hablan, se comen mi comida, me insultan, me humillan, me hacen bullying, pero si hay parte de esa afiliación y es como de, ay, yo quiero formar parte de este grupo de trabajo, no me voy a salir porque voy a ir con mis amigos o voy a estar con esta afiliación en las relaciones que hay en grupos de amigos dentro de las mismas escuelas, como mencionaba, es como de, ok, yo me voy a ir con los niños que ven anime porque me llevo muy bien y todos son muy platicadores, pero los tomadores hacen cosas que a mí me gusta, pero no platican muy bien, me insultan cuando voy. La siguiente y última es el poder, que este se alcanza individualmente con frecuencia y es probable pues obtenerlo por medio de la acción del grupo, y hay un poder en la multitud, entre lo que somos, entre el barrio me protege, que también pues es un grupo social, entre, ah, golpearon al chon, no, pues vamos a defenderlo, y es parte como de ese poder, yo soy de este grupo de cholos raperos y pues me puedo defender de los demás. Y no va a haber problema. Y pues si a mí me lastiman, otros me van a defender. Y si alguien lastima a mis amigos, yo también lo voy a defender. O ese poder como de, estoy en un debate, pero mi grupo de amigos me van a ayudar con los argumentos. Y pues te da más allá. Y una oportunidad más de lograr tus metas. Y los grupos son buenos o malos, dependerá del propósito que tengan, pero pues son buenas relaciones humanas y las personas las han tomado. Recuerden, somos animales sociales, animales políticos que buscamos el mejor camino, tenemos conciencia y buscamos esa sociedad, ese conjunto de personas que tengan esos mismos propósitos que nosotros para poder llevarlos a cabo de una mejor manera, en conjunto, con roles, con estructura y pues qué mejor que hacerlo, ¿no? La familia es el primer grupo social al que pertenecemos, en el cual el propósito principal es lograr la supervivencia en el mismo hogar. Y tú cuéntame, ¿cuál es tu grupo social favorito? Bueno, gente, con eso hemos terminado el capítulo de hoy sobre la psicología social. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Me ha gustado demasiado sobre los experimentos, las preguntas que realicé, los ejemplos y me explayé más. Estamos empezando a ampliar el talento y todas las tecnologías que estamos utilizando para llevarles un mejor programa a sus oídos. Y pues este fue el capítulo de hoy. Fue muy bueno, lo disfruté. Espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como yo el grabarlo. Bueno, por mi parte sería todo. Vayan a seguirme a mis redes sociales, Alberto Núñez, en mi página de Facebook, para que puedan interactuar, mandar sus preguntas, tener sus sugerencias, poder votar para el siguiente capítulo que va a haber en la semana, que podría ser una votación entre la psicología educativa y la psicología comunitaria. Así que para que puedan tener como que esta votación, elegir el siguiente tema. También por si quieren mandar algún saludo, pues déjenlo en mis redes sociales o manden un mensaje de voz desde la aplicación de Anchor a mi cuenta, pues que es Mentes Impactadas. Y si quieren mandar un mensaje de audio de hola, pues yo soy Juan y salúdame a mi tía Robertita. Manden el audio o escrito, yo finjo la voz. Nomás me dicen cómo quieren que lo diga. Así que también pueden seguirme en Instagram y Twitter, que también estoy subiendo ahí las imágenes, los posts. En Twitter estoy más interactivo entre las publicaciones escritas, así que también para que vayan a seguirme a esa cuenta. En Instagram estoy subiendo las imágenes de los capítulos, esas carátulas que hago. Y pues bueno, con esto hemos dicho todo. Vayan a escuchar la colaboración que va a haber más en el canal. Y ya estoy planeando ya los invitados y la entrevista, así que espérenlo para poder tener el doble capítulo en la semana. Así que, Por mi parte ha sido todo. Soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la...